Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 4 de marzo del año 2017. Hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico que escribí, un librito que escribí hace unos meses, titulado Por avaricia harán mercadería de vosotros. Es un libro un librito que podéis descargar desde mi sitio web en formato de libro electrónico PDF. Deciros también que todas las citas bíblicas que aparecen aquí en este estudio, en este ciclo que vamos a comenzar hoy, las he tomado del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que es la mejor versión del Nuevo Testamento que actualmente existe y que cualquiera se puede descargar gratuitamente desde mi sitio web. Vamos a comenzar este estudio leyendo unas palabras de Jesús que se encuentran en primer lugar en Mateo 6, versos 19 al 21, y que dice lo siguiente, mirad, no os hagáis tesoros en la tierra, dijo Jesús, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ahora vamos a Marcos 10, versos 23 al 25. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino del poderoso los que tienen riquezas? Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino del poderoso a los que confían en las riquezas? Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino del poderoso. Y vámonos ahora a Lucas 12:15, que dice así, y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahora voy a leer las siguientes palabras del apóstol Pablo, que están en 1 Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 10, en la versión, esta nueva versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Dicen así, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro amo Jesucristo, y a la doctrina basada en el temor reverente al poderoso, está envanecido, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y ausentes de la verdad, que toman el temor reverente al poderoso como fuente para ganar dinero. Apártate de los tales. Realmente es una gran ganancia el temor reverente al poderoso, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y ropa, estemos satisfechos con esto. Sin embargo, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos tontos. Estos afanes dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se apartaron de la verdadera doctrina y se hicieron daño a sí mismos con muchos dolores. Bueno, pues una vez leído estos pasajes de la Escritura, vamos a escudriñar las palabras de Jesús que he leído anteriormente y también las palabras del apóstol Pablo. Tener tesoros en el cielo. Jesús, como podéis ver, nos dio un mandamiento y fue el de no hacernos tesoros en la tierra, sino hacernos tesoros en el cielo. Los verdaderos cristianos, es decir, los verdaderos discípulos de Jesús, obedecen sus mandamientos. Es decir, hacemos lo que Jesús nos ordenó. Y él dijo estas palabras. Fijaos, en Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis amo, amo? O señor, señor, como dicen otras versiones. Y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Y en Juan 14:15, mira lo que dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como podéis ver, los verdaderos seguidores de Cristo guardamos sus mandamientos. Hacemos lo que Él mandó. Y una de las cosas que Jesús mandó a sus discípulos es que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo. Todos sabemos bien lo que significa hacernos tesoros en la tierra. Significa acumular grandes cantidades de dinero, propiedades, casas, edificios, tierras, etcétera, por pura avaricia. Por lo tanto, todos los avaros que hacen tesoros en la tierra no son seguidores de Cristo, no obedecen lo que Él nos mandó. Y por tanto, no son verdaderos cristianos, sino que son cizaña, es decir, son hijos del diablo que se hacen pasar por cristianos o por ministros de Cristo, los cuales al final van a ser recogidos por los ángeles, como dijo Jesús, y arrojados al fuego, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús y también lo dice el Apocalipsis. Por eso es que Jesús dijo que nos guardemos de toda avaricia, es decir, que nos apartemos de todo tipo de ambición por el dinero y demás riquezas materiales. Ahora bien, ¿y qué significa eso de hacernos tesoros en el cielo? Como dijo Jesús, que nos hagamos tesoros en el cielo. Obviamente no significa tener riquezas materiales en el cielo, sino que se refiere a algo mucho más importante como son los tesoros o las riquezas espirituales, lo cual es mucho más valioso y además son riquezas eternas. Mirad, veamos cuáles son esos tesoros en el cielo que hemos de hacernos nosotros, los cristianos. Para ello vamos a irnos al pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 4 al 7. Mira lo que dijo el apóstol Pedro. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para vosotros, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la confianza que tenéis en el Poderoso, Él os protege con su poder, hasta que recibáis esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alegraos de verdad. Os espera una alegría inmensa, aun cuando tengáis que soportar muchas pruebas por un breve tiempo. Estas pruebas demostrarán que la doctrina de vosotros es auténtica. Estáis siendo probados de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la verdadera doctrina de vosotros es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces vuestra doctrina, al permanecer firme en tantas pruebas, os traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El apóstol Pedro, en este pasaje que acabo de leer, explicó lo que significa hacernos tesoros en el cielo. Se refiere a tener una herencia que no tiene precio. Es mucho más valiosa que el oro puro. Y esa herencia que estamos esperando desde el cielo es nuestra salvación eterna, la cual recibiremos, como dijo el apóstol Pedro, en el día final, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a lo que le esperan, como por ejemplo leemos en Hebreos 9:28. Mirad, la verdadera doctrina que tenemos nosotros, los verdaderos cristianos, es mucho más preciosa y valiosa que el oro puro, y si permanecemos firmes en ella, perseverando hasta el final en esta verdadera doctrina que hemos conocido, en medio de las pruebas y tribulaciones que podamos tener, entonces nos va a traer alabanza, nos va a traer la gloria y la honra en el día cuando Jesucristo sea manifestado en gloria a todo el mundo. Estos son los tesoros que hemos de tener en el cielo. Es lo más valioso que podamos tener, porque la salvación eterna es lo más valioso y maravilloso que podrá recibir el ser humano en el futuro. Una salvación eterna que va a venir, como hemos visto, cuando Jesús aparezca por segunda vez, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, para salvar a los que le esperan. Es entonces cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia y sus escogidos serán arrebatados por los ángeles para reunirse con Jesús en el aire, para recibirle en el aire. Como leemos en Mateo 24, 29 al 31, o en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Y veamos lo que dijo ahora el apóstol Santiago en estas palabras que voy a leer. Están en Santiago capítulo 2, verso 5. dice así: poned atención, hermanos. ¿No eligió el poderoso a los pobres de este mundo para que sean ricos en la verdadera doctrina? ¿No son ellos los que heredarán el reino que el poderoso prometió a quienes lo aman? Esto es lo que Dios quiere, que todos sus verdaderos hijos, que seamos ricos, pero ricos en la verdadera doctrina. Este es el tesoro más importante, ya que permanecer firmes hasta el final en esta verdadera doctrina es lo que hará que en el día final podamos recibir la herencia prometida por Dios, que es la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Por eso es que Jesús dijo que solo el que persevere hasta el final, este será salvo. Así lo leemos en Mateo 24, 13. Los que rechazan la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza que encontramos, las palabras de Jesús y de sus apóstoles, o los que no permanezcan fieles, firmes a esta verdadera doctrina, sencillamente jamás serán salvos. Por muy cristianos que digan ser, por mucho que digan que han nacido de nuevo, por mucho que digan que hablan de Jesús, si no permanecen en la verdadera doctrina, si no creen en la verdadera doctrina, jamás serán salvos. Observad cómo el apóstol Santiago dijo en ese pasaje que he leído que Dios quiere que seamos ricos, pero ricos en la verdadera doctrina, no ricos en bienes materiales. Mirad, los que predican el falso evangelio de la avaricia, los mal llamados, los que predican esto del evangelio de la prosperidad, o mejor dicho, el evangelio del falso evangelio de la avaricia, que dicen que los cristianos tenemos que ser ricos en dinero o en cualquier otro tipo de bienes materiales, sencillamente son emisarios de Satanás. No son discípulos de Cristo, sino discípulos del padre de la mentira, que es el diablo. Ellos, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas, son la cizaña mencionada por Jesús y que al final serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser quemados y destruidos. Fijaos también que en Marcos capítulo 10, versos 23 al 25, Jesús dijo bien claro que será muy difícil que los ricos puedan salvarse. Pero seguidamente Jesús lo explicó y se estaba refiriendo a los que confían en las riquezas. Jesús jamás dijo que los ricos se condenarán. Los que se condenarán son los avaros, los que ambicionan el dinero y las posesiones. Grandes varones de Dios eran ricos, como por ejemplo Abraham, y ellos eran salvos, porque sencillamente ellos no eran avaros, no confiaban en las riquezas, y las que tenían era por el trabajo honrado de ellos, y no por robar y estafar a otros. Los que confían en la riqueza se refiere a las personas avaras, que desean hacerse ricos. Ellos consideran las posesiones materiales de mucho más valor que las riquezas espirituales. Ellos no se hacen ricos en el cielo, sino solamente en la tierra. Los verdaderos cristianos, pues nos guardamos de este tipo de avaricia. Pues como dijo Jesús, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Como Jesús dijo, y leemos en Lucas 12, 15. Sin embargo, para los hijos del diablo, disfrazados de ministros de Cristo, la vida de ellos sí que consiste en las riquezas materiales que poseen, las cuales han conseguido a través del robo, de la mentira y de la estafa, como vamos a ver seguidamente. Mirad, vamos a hablar ahora de los falsos maestros avaros entre nosotros. Y para ello vamos a analizar las palabras de los apóstoles Pedro y Pablo que mencioné más arriba. Vamos a escudriñar atentamente lo que dijo el apóstol Pedro ahí en 2 de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3 y que voy a leer de nuevo. Mira lo que dijo Pedro: pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre vosotros. Ellos os enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al amo, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus falsas doctrinas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos falsos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de vosotros. Pero el poderoso los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Si lo leemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Como podéis ver, el apóstol Pedro habló de esta clase de falsos profetas y falsos maestros. El propio Jesús también nos advirtió sobre estos falsos profetas que vendrían a nosotros disfrazados de ovejas. Es decir, disfrazados de cristianos o de ministros de Cristo, pero que por dentro serían lobos hambrientos y asesinos. Jesús dijo que los reconoceríamos por sus hechos, es decir, por sus frutos. Así lo leemos en Mateo 7, 15 al 16. Pero no solo eso. Jesús también dijo cómo serían estos lobos disfrazados de ministros de Cristo. Fijaos bien, serían carismáticos, o lo que es lo mismo, los llamados pentecostales, ya que Jesús dijo que ellos pretenderían hacer muchos milagros en el nombre de Jesús. Y esto es lo que hacen precisamente todos los farsantes e hijos del diablo que pertenecen a iglesias pentecostales o carismáticas. Lo podéis leer, esas palabras de Jesús, en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23. Ahí se habla de esos falsos ministros, de esos falsos pastores, de esos falsos evangelistas pentecostales, que un día, cuando Jesús venga en gloria, van a discutir con el propio Jesús. Solamente los que hacen la voluntad de Dios, el Padre, son los verdaderos cristianos, son los verdaderos seguidores de Jesús. El apóstol Pedro dijo que estos falsos profetas y falsos maestros enseñarían con astucia herejías destructivas, es decir, doctrinas falsas y de demonios que llevarán a la condenación en el lago de fuego a todos aquellos que las crean y las enseñen. ¿Y qué tipo de herejías destructivas son esas? Bien, pues voy a mencionar solamente unas cuantas de estas doctrinas de demonios enseñadas por todos estos apóstatas de la fe, estos falsos evangelistas, falsos pastores, que forman parte del sistema iglesiero apóstata, el SIA. Por ejemplo, doctrinas como el trinitarismo, enseñar que Dios es un misterioso ser trino. El unicitarismo, que son los que enseñan que Jesús es el Padre Celestial. La doctrina satánica de que Jesús y el Padre Celestial son la misma persona, esos son los unicitarios. La doctrina de la inmortalidad del alma, que es un ataque frontal contra el Evangelio. La doctrina del pretribulacionismo, la creencia de que el rapto de la iglesia ya viene, es inminente y que ocurrirá antes de una tribulación de 7 años. Doctrina tremendamente peligrosa, doctrina diabólica, satánica por excelencia, y que es muy peligrosa para aquellos que la creen. La doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, que es la mayor blasfemia que se puede lanzar contra Dios. La doctrina del purgatorio, enseñada por la gran ramera romana, que es la Iglesia Católica Romana. La adoración idolátrica al falso Cristo galleta, llamada la Eucaristía, practicada por la gran ramera que es la Iglesia de Roma. El culto a las imágenes, practicada también por la Iglesia Católica Romana. El falso diezmo monetario, practicado por la inmensa mayoría de las iglesias evangelocas. El falso evangelio del acepta a Jesús repitiendo esta oración y ya eres salvo. Falso evangelio predicado por todos los falsos evangelistas y falsos pastores. El falso evangelio de la futura tierra paradisíaca, predicado por esta secta falsa y diabólica de los testigos de Jehová, etcétera, etcétera. Todas estas doctrinas son totalmente diabólicas y anticristianas. Jamás las enseñaron Jesús ni sus apóstoles. Y todos aquellos que las enseñan, después de haber llegado al conocimiento de la verdadera doctrina, los que han conocido la verdad y la han rechazado, pues sencillamente se van a condenar al lago de fuego de forma irremediable. Obviamente hay muchos que creen en estas herejías diabólicas porque sencillamente ignoran la verdadera doctrina. Nunca nadie se la enseñó y por lo tanto Dios tendrá misericordia de todas estas personas ignorantes en el día del juicio. Pero aquellos falsos maestros y falsos evangelistas que las enseñan después de haber llegado al conocimiento de la verdad, de la verdadera doctrina, esto es lo que les espera al final. Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Porque si pecáremos a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio del poderoso y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. El apóstol Pedro dijo también en ese pasaje que estos falsos maestros negarían al Señor, al amo Jesucristo que los rescató, y esto provocará su propia destrucción. Mirad, observad que estos farsantes y santurrones hipócritas religiosos dicen creer en Jesús, ellos se hacen pasar por ministros de Cristo, están bien disfrazados de ovejas, y el propio Jesús los rescató de algún tipo de vicio que ellos tenían. Sin embargo, ellos se condenarán en el fuego. ¿Y por qué se condenarán? Pues sencillamente porque no obedecieron a Jesús. Ellos se hicieron tesoros en la tierra y jamás se hicieron tesoros en el cielo. Ponedme mucha atención, mirad. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, dijo que estos farsantes, hijos del diablo, negarían a Jesús, no se estaba refiriendo a que negarían la existencia de Jesús, o que nieguen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesús existió, y creen que Jesús es el Hijo de Dios. Negar al amo Jesucristo, al Señor Jesucristo, significa negarlo con sus hechos, negarlo con nuestros propios hechos, tal como dijo el apóstol Pablo en este texto que voy a leer, la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 16. Dice así: estos, o sea, estos falsos cristianos, profesan conocer al poderoso, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, siendo abominables y rebeldes e incapaces de hacer nada bueno. La avaricia de estos falsos cristianos y falsos ministros de Cristo, sus doctrinas falsas y perversas, sus malas obras, sus robos, sus fornicaciones y adulterios, sus estafas, sus falsos milagros, sus espectáculos grotescos y blasfemos. Eso es lo que significa negar al Señor Jesús. Ellos profesan conocer a Dios, se hacen pasar por maestros de la Biblia y por predicadores, pero con sus hechos niegan al Señor Jesucristo. Ellos son abominables y rebeldes a Cristo, y totalmente incapaces de hacer nada bueno. Todo en ellos es fraude y mentira, pero eso sí, disfrazados con un falso manto de piedad o santurronería, tal como dijo el apóstol Pablo en este impresionante pasaje que voy a leer. Vámonos a 2 Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 9, en la versión del Nuevo Testamento de los Santos de Dios, que dice así: también debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres llenos de egoísmo, ambiciosos por el dinero, vanagloriosos, se creerán superiores a otros, serán injuriadores, desobedientes a los padres, desagradecidos, sin temor reverente al poderoso, sin cariño afectivo por los parientes, inhumanos, calumniadores, sin control propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, temerarios, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que del poderoso, que tendrán apariencia de temor al poderoso, pero por su conducta negarán la eficacia del temor reverente al poderoso. Has de apartarte de ellos, porque estos individuos son los que van de casa en casa cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de malas pasiones. Estas mujeres débiles y cargadas de pecados siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento exacto de la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son individuos de mente depravada que no han aprendido la verdadera doctrina, pero esa gente no llegará muy lejos, porque la estupidez de ellos será conocida por todos, como también la estupidez de Janes y Jambres quedó al descubierto. Como podéis ver, el apóstol Pablo dijo que estos farsantes e hijos del diablo serían ambiciosos por el dinero, y además tendrían apariencia de piedad, es decir, aparentarían tener temor de Dios, pero por su conducta negarían la eficacia de ese temor de Dios, de ese temor reverente al Poderoso. Los verdaderos cristianos se han de apartar de estos individuos y no darles jamás dinero. Estos falsos pastores y falsos evangelistas se oponen a la verdadera doctrina y la mente de ellos está depravada, pues jamás han aprendido la verdadera doctrina. Observad que en ese pasaje de 2 de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, dijo que muchos seguirían a estos falsos y avaros ministros de Cristo. Lo cual lo vemos constantemente, ya que estos farsantes lideran iglesias falsas muy numerosas, donde sus descelebradas ovejas les siguen, les idolatran y les aplauden. Muchos de ellos practican en secreto también su inmoralidad sexual, cometiendo pecados de fornicación y de adulterio, tal como dijo el apóstol. El apóstol Pedro también dijo que por culpa de estos falsos maestros, de estos falsos pastores y falsos evangelistas, se hablaría mal del camino de la verdad, es decir, por culpa de esta gentuza, de estos falsos cristianos, muchos estarían en contra de la fe cristiana verdadera. El hecho de que existan tantos ateos y enemigos de los cristianos en el mundo es por culpa de todos estos farsantes, avaros e hijos del diablo disfrazados de ministros de Cristo. Mirad, observa lo que dijo el apóstol Pedro en este pasaje. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de vosotros. Ahí lo tenéis. Estos falsos ministros de Cristo disfrazados de ovejas se dejarían llevar por la avaricia, es decir, por la ambición, por el dinero, inventando todo tipo de mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de otros. Un ejemplo de esto lo tenemos en la Iglesia Católica Romana, la cual hace siglos inventó la doctrina diabólica del purgatorio, con el fin de sacar dinero a millones de personas para enriquecerse a sí misma. Esta doctrina perversa, diabólica del purgatorio es simplemente un comercio de almas y que consiste en lo siguiente. Mirad, el catolicismo romano se inventó hace siglos un lugar en el más allá al cual llaman el purgatorio y que jamás, como sabéis, jamás es enseñado en la Biblia. Ellos enseñan que cuando las personas mueren, realmente no mueren, sino que siguen vivos en un más allá. Ellos dicen que el alma de ellos va a dicho purgatorio en el más allá para purgar o limpiar sus pecados. Según esta iglesia del diablo en la tierra, que es el catolicismo romano, si se hacen misas pagadas por el alma de esos difuntos, entonces esas almas son perdonadas y suben al cielo. Este ingenioso invento satánico es fruto de las mentes más avarientas y perversas. Y gracias a esa doctrina satánica del purgatorio, la gran ramera romana se ha enriquecido durante siglos, estafando y robando a millones de personas ignorantes con esa doctrina inventada por ellos. Y otra mentira ingeniosa inventada por estos hijos del diablo es la doctrina del diezmo monetario, practicada más bien por las hijas de la gran ramera romana, es decir, por las mal llamadas iglesias evangélicas, especialmente por las pentecostales o carismáticas. Los falsos pastores de estas iglesias perversas enseñan que si Dios quiere que te bendiga y prospere, has de pagar el diezmo monetario, el diezmo del dinero de tus ganancias, al pastorcillo de esa iglesia. Pero resulta que el diezmo monetario jamás es enseñado en la Biblia, pues el verdadero diezmo bíblico era siempre de alimentos, fueran de semillas o de animales, pero nunca, nunca de dinero. Esto lo dijo el propio Jesús cuando habló del diezmo. Jesús habló del diezmo, refiriéndose solamente a semillas, como por ejemplo la menta, el eneldo o el comino. Esto lo podéis leer en Mateo 23, 23. Ahí lo dijo bien claro, que el diezmo bíblico, el verdadero, siempre se refería a alimentos, a productos del campo, nunca a dinero. El diezmo del dinero es algo que astutamente se inventaron estos falsos pastores y falsos evangelistas para poder robar de la forma más descarada a sus descerebradas ovejas. Y de esta manera ellos, estos farsantes, estos falsos evangelistas y falsos pastores, poder vivir a cuerpo de rey a costa del dinero y el trabajo de los idiotas que se lo dan. Otra forma de robo diabólico que realizan todos estos falsos pastores y falsos evangelistas es con el asunto de las llamadas ofrendas. Ellos instan a sus descerebradas ovejas para que ofrenden o siembren dinero, cuanto más mejor. Pero un dinero que va a las manos de estos farsantes avaros para vivir lujosamente, para comprarse casas lujosas o para adquirir automóviles caros. Ellos les engañan miserablemente diciendo que si les dan dinero, Dios los hará también ricos a ellos y prosperarán en sus negocios y trabajos. Ahora bien, resulta que la verdadera ofrenda cristiana mencionada en el Nuevo Testamento jamás era para enriquecer a los pastores, ni para pagarles un sueldo, ni para comprar edificios, sino que solamente eran ofrendas, especialmente de alimentos o frutos, destinados a alimentar a hermanos necesitados que estaban pasando hambre. Vamos a comprobarlo leyendo los siguientes pasajes. Vamos a leer en primer lugar Romanos capítulo 15, versos 25 al 28, en el Nuevo Testamento de los Santos de Dios. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los apartados para el poderoso. Otras traducciones dicen la ofrenda para los santos, para los apartados para el poderoso. Sabéis que la palabra santo significa apartado para Dios, Dios el poderoso. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los apartados para el poderoso, que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los que no conocen al poderoso, es decir, los gentiles, han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles con bienes materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso os visitaré a vosotros. Y ahora vamos a leer en 1 Corintios 16, versos 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los apartados para el poderoso, haced vosotros también de la manera que ordené las congregaciones de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo en su casa, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro regalo a Jerusalén, vuestra ofrenda a Jerusalén. Como podéis ver, la verdadera ofrenda cristiana eran frutos, es decir, alimentos destinados a los santos de Jerusalén que estaban pasando por una hambruna. No eran ofrendas de dinero para los pastorcillos. Eran solo ofrendas de ayuda a otros hermanos que pasaban hambre en esa época. Esta es la verdadera ofrenda cristiana, los cuales estos avaros e hijos del diablo, estos falsos evangelistas y falsos pastores, han falsificado y pervertido con el único fin de enriquecerse ellos mismos a costa de los idiotas que les dan ese dinero y los mantienen en sus ministerios apóstatas. El apóstol Pablo dijo que estos farsantes y ladrones, disfrazados de ministros de Cristo, son hombres corruptos de entendimiento y ausentes de la verdad, que toman el temor reverente al poderoso como fuente para ganar dinero, como leemos en 1 Timoteo 6:5. Es decir, ellos tienen una mente corrompida y perversa. Su único fin es hacerse ricos a costa de la ingenuidad e ignorancia de los feligreses que les creen y les siguen. Para ellos, para esta gentuza, la religión y la fe es la forma que tienen para ganar dinero y poder vivir a cuerpo de rey en sus grandes mansiones rodeados de lujos. El apóstol Pablo dijo que hemos de apartarnos de ellos. Y si usted que está escuchando este estudio dice que es cristiano y pertenece a alguna de estas iglesias donde el pastorcillo, la pastorcilla, le dicen que siembre dinero u ofrendas para ellos, o que les pague el diezmo del dinero, pues si no lo hace le dicen a usted que está robando a Dios. Ha de saber que estos falsos pastores, estos obreros fraudulentos que viven solo para la mentira y la avaricia, tendrán su destino final en el lago de fuego, donde serán totalmente destruidos. Salga corriendo de esas iglesias falsas y abandone a esos farsantes disfrazados de ovejas que solo buscan el dinero, el poder y el trabajo suyo para que ellos puedan vivir a todo lujo a cuerpo de rey. Bien, hermanos, pues hasta aquí el estudio bíblico, la primera parte de esta escuela bíblica. Ya sabéis que lo quiera tener por escrito este estudio, pues se encuentra en mi sitio web. Es uno de los últimos libros que escribí. Se titula Por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí lo tenéis en formato de libro electrónico PDF. Bien, pues ya entramos en la segunda parte. Los hermanos que queréis enviar mensajes.
Gracias, hermano Tito, por el estudio. Preciosísimo estudio, hermano. Ya yo lo he bajado, ya tiene rato que por ahí lo tengo también. Pero sí, efectivamente, hermano, si nuestro corazón está apegado, digamos, a los tesoros acumulados en la tierra, o a lo que pudiéramos acumular, ¿no? Pues la luz que está en nosotros se convierte en tinieblas. Y grandes serán las tinieblas, ¿no? Porque realmente nuestra vida es más que el alimento y como dice la escritura, y más que nuestro cuerpo, más que el vestido. Es decir, nuestra vida es mucho más, ¿no? Y nuestra vida y nuestro cuerpo, hermanos, pues fueron creados por Dios. Y no por nuestra ansiedad, ¿no? Entonces, si es así, pues Dios nos creó con vida y cuerpo. Y ciertamente, pues Él se encarga. Él se encargará de las necesidades tanto del cuerpo como, pues todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesidades que tenemos diariamente. Es decir, el pueblo de Dios no necesita inquietarse por otras cosas. Realmente hacer tesoros en el cielo significa primeramente atender la voluntad de Dios y claro, ayudar a las personas también con las cosas materiales que tengamos. Pero primeramente es llevar el mensaje, llevar la palabra, llevar las buenas nuevas del evangelio maravilloso de la gracia de Dios que hemos aprendido en estas preciosas charlas, pláticas, estudios, y claro que todo tiene base en la escritura.
Yo creo, hermanos, que deberíamos, es decir, estamos conscientes de que estamos en la tierra, aunque ya no pertenecemos a este mundo, vivimos en él, pero estamos en la tierra, tenemos que poner los pies en la tierra, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nuestros ojos deban enfocarse en dos cosas, es decir, en la tierra y en el cielo, sino enfocarnos más en el cielo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, nuestros ojos no pueden enfocarse en dos hojas, en dos objetos, digamos, a la vez, ¿no? Si tratamos de ver dos cosas a la vez, nuestra visión siempre va a ser borrosa, ¿eh? Si fijamos nuestros ojos en una sola cosa, pues lógicamente que nuestra visión va a ser clara, va a ser singular, y todo nuestro cuerpo estará lleno de luz. Eso es lo importante, que aunque estamos acá, podamos entender que lo primordial, lo que realmente vale en esta vida, es hacer tesoros allá, en el cielo, atender las cosas celestiales. Hay un pasaje, hermanos, que avala muy bien este pensamiento, como deberíamos ser, ¿no? Dice, hay un pasaje que está en Mateo 6, allá donde leía el hermano Tito, pero en el versículo 24, dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro.
Dice la escritura por ahí, en el versículo 28, y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se afanan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Es decir, ¿por qué tenemos que afanarnos? Si el Señor nos hizo, él es responsable de nosotros. Los lirios viene siendo como una representación del pueblo de Dios, ¿no? Es lo que miro aquí en esta escritura. Los lirios vienen representando, pues, el pueblo de Dios que está bajo el cuidado de Dios. Es que Dios los cuida. Y si los cuida a ellos, ¿cómo no habrá de cuidar de nosotros, no? Hermano Tito, si estás todavía por ahí, hacerte una pregunta, hermano. Comenzaste con el estudio, con el pasaje de segunda de Pedro. Bueno, no comenzaste con este, pero lo que el mensaje que traías, primero que nada, es el pasaje de, digo, primordial, central, ¿no? El de segunda de Pedro 2:3, ¿no? En donde dice que en su codicia harán mercadería de vosotros, dice la palabra, ¿no? Con palabras fingidas. Pero te recuerdas, hermano, que hay otro pasaje que está igual con el mismo en las cartas de Pedro, pero en primera de Pedro, allá en primera de Pedro 4:17, en donde dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Mi pregunta es, hermano, ¿esto indica que los incrédulos, quienes no obedecen al Evangelio de Dios, sufrirán, digamos, un juicio más severo que el de los creyentes?
Sí, el texto lo vamos a leer, está en Primera de Pedro, el texto que ha mencionado el hermano Mario, y voy a leer en Primera de Pedro a partir del verso 15, capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Como podéis ver, aquí está hablando primero de los cristianos, de la casa de Dios. De los cristianos que padecen, que sufren por el hecho de ser cristianos, de ser verdaderos seguidores de Cristo. Pues no debemos avergonzarnos, sino glorificar a Dios por ello. Nosotros ya estamos siendo juzgados por Dios. La casa de Dios, que somos nosotros, estamos siendo juzgados. Y si comienza por nosotros el juicio, como dice aquí el apóstol, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí ya está hablando de personas que han conocido el Evangelio y lo rechazan voluntariamente. Esos son los que se van a condenar. Pero que aquí cuando habla del juicio de la casa de Dios, se está refiriendo no al juicio de falsos cristianos, sino al juicio de nosotros. Nosotros estamos siendo juzgados ya por Dios. Estamos siendo juzgados. Cuando sufrimos por causa de ser cristianos, pues no tenemos que avergonzarnos. Ya el juicio ha comenzado por nosotros. Y por lo tanto, aquellos que rechacen el Evangelio, pues el juicio va a ser tremendo, porque va a ser un juicio de condenación. Por eso es que dice luego en el verso 18, y si el justo con dificultad se salva, está hablando de los justos, de los verdaderos cristianos, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí está hablando ya en la segunda parte del impío y del pecador, de los que rechazan el Evangelio después de haberlo conocido, que han conocido la verdad y la rechazan. Pero esto es importante que lo entendamos, cuando se habla de la casa de Dios en el versículo 17, se está hablando de nosotros, se refiere a los verdaderos cristianos, los cuales padecen por causa de ser cristianos, por causa de seguir la verdadera doctrina enseñada por Jesús. Mirad, ahí os he puesto el último vídeo que ha hecho David Demonio, este embustero y analfabeto bíblico, este farsante hijo de Satanás, que se hace llamar David Demonio, un vídeo donde ha hecho un estudio absolutamente falso y estúpido sobre el asunto de la higuera y de la generación, de la higuera y de la generación mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 24. Entonces, la conclusión a la que llega este imbécil, este subnormal del David Demonio, es que la higuera representa la nación de Israel y que esa generación, esta generación mencionada por Jesús, se refiere a la generación actual, de la que vivimos nosotros. Según él, cuando Jesús dijo, mirad la higuera, cuando comienza a brotar significa que el verano está cerca. Dice este gilipollas que eso significa la fundación del Estado de Israel en el año 1948. Y que esa generación mencionada por Jesús, cuando él dijo que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan, significa que esa generación, según David Demonio, comenzó en el año 1948 con la fundación del Estado de Israel, y que por lo tanto esa última generación, esa generación, se refiere a nuestra época. Vamos a desenmascarar, voy a desenmascarar esta gran mentira de este analfabeto bíblico, de este gilipollas llamado David Diamond. Este tipo que no entiende absolutamente nada la profecía bíblica, es un auténtico embustero patológico, es un farsante, un falso maestro, un falso evangelista que predica doctrinas de demonios. Vamos a ver qué quiso decir Jesús cuando habló de la higuera y cuando habló de esta generación. Vamos a estudiar esos dos puntos. Bueno, David Demonio dice en ese vídeo que la higuera representa la nación de Israel. No hay absolutamente ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que la higuera representa a la nación de Israel. Jamás. No vais a encontrar ni un solo versículo. La Biblia jamás enseña semejante patraña. De que la higuera mencionada por Jesús en Mateo 24 simbolice a la nación de Israel. No hay ni un pasaje. Por eso es que David Demonio en ese vídeo no da ni un solo versículo bíblico, ni un solo pasaje donde demuestre que la higuera represente a la nación de Israel. Si os dais cuenta, no da ni un solo pasaje. ¿Por qué? Porque no existe. Es una pura invención de este mamarracho. Mirad, en Mateo 24 Jesús mencionó la higuera. Mirad la higuera, cuando ya sus ramas están tiernas, significa que el verano está cerca. Pero resulta que David Demonio, este analfabeto mamarracho, este impostor, este farsante, solo ha citado la versión de Mateo 24, pero no ha citado la versión de Marcos, donde se habla ahí de la higuera y de los demás árboles del campo. Si la higuera, según David Demonio, representa a Israel, ¿qué representan entonces? ¿A quién representan el resto de árboles del campo? Porque Jesús mencionó a todos los árboles, no solamente a la higuera. Ya por lo tanto, la interpretación estúpida y falsa que dan estos pretribulacionistas, estos hijos del diablo, se viene abajo, queda totalmente destruida. Jesús simplemente estaba utilizando a los árboles, tanto la higuera como los demás árboles, como ejemplo, como símil, de que el fin venía, no pasaría esa generación, esa, no esta, no la nuestra, sino esa. Jesús lo dijo, no pasará esta generación, en la que yo estoy viviendo, esta generación, sin que todas estas cosas acontezcan. Y efectivamente, no pasó esa generación, llegó el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Por lo tanto, es una profecía que se cumplió en el siglo I, cuando Jerusalén fue destruida, durante esa generación. No estaba refiriéndose Jesús a nuestra generación actual, ni estaba Jesús hablando de ninguna fundación del Estado de Israel en el año 1948. Jesús no hablaba de Israel, jamás dijo Jesús que la higuera represente a la nación de Israel. Eso es una pura invención de estos analfabetos bíblicos, pretribulacionistas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas como David Demonio, que enseña esta patraña, esa mentira, que por cierto, el siguiente librito que voy a escribir va a tratar sobre esto. Voy a hablar sobre esto, sobre la higuera mencionada por Jesús en Mateo 24 y sobre esa generación. No pasará esta generación. Va a tratar el último librito refutando a este vídeo que ha hecho este mamarracho llamado David Demonio, esta estupidez de vídeo, donde predica esa doctrina de demonios, de que la higuera representa a Israel, dice él, y que esta generación se refiere a nuestra generación.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importar importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.